8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Es la emisión correspondiente al 29 de abril de 2017. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Ministerio de Agricultura, Comunidades Autónomas y Sector Agrario se reunieron ayer para unificar criterios antes de poner en marcha distintas medidas para intentar paliar los efectos de la sequía. Por otro lado, las heladas han dado la puntilla a algunos cultivos también en los últimos días. La reserva hidráulica ha vuelto a bajar esta semana hasta situarse al 58,6% de su capacidad total, según los datos del Ministerio de Agricultura. La Conferencia Sectorial de Agricultura acuerda la aportación española a la consulta de Bruselas sobre el futuro de la PAC, que se cierra el 2 de mayo. La próxima semana podría publicarse la orden de módulos con rebajas para algunas producciones que sufrieron situaciones excepcionales el año pasado. Los precios en origen del aceite de oliva siguen subiendo y esta semana se ha llegado a los 4 euros por kilo para el virgen extra. Los agricultores franceses están sufriendo también el impacto de la sequía y las consecuencias de las heladas registradas en las dos últimas semanas en el país vecino. La Comisión Europea aplazó el miércoles, por falta de tiempo, la discusión sobre el periodo de autorización del glifosato en el mercado comunitario. Vamos a estar en Castilla y León y en Andalucía para conocer los efectos de la sequía y las heladas en la primera de estas comunidades autónomas y de la sequía y de las lluvias que han tenido lugar en Andalucía. Tendremos nuestro consultorio de la PAC y nuestro consultorio jurídico y vamos a hablar de sequía y de la situación del campo con la ministra de Agricultura, doña Isabel García Tejerina. En nuestra sección de innovación viajaremos hasta Israel. Está allí Faustino Catalina, que nos va a hablar de la innovación en este país en el sector agroalimentario. Y estaremos pendientes de la actualidad del tráfico también. Y además los comentarios de mercados, la crónica de Bruselas y nuestras secciones habituales. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen en Crespo, Lucía Díaz y Pilar Abad y Abel Lumbreras. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central, el caudillo Orihuela. Es el momento de recordar que se cumplen 3 años y 50 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Unos consejos y comenzamos.
Porque sabemos que te gusta el buen precio y la calidad del mejor cordero. En Hipercor tenemos para ti cordero lechal de Castilla y León, tierra de sabor, por medios o enteros, con cabeza y o asadura, por 9,95 € el kilo.
Además, puedes ahorrar en Hipercor con un 3x2 en más de 1.500 productos.
Recuerda, cordero lechal por 9,95 € el kilo en Hipercor.
Y en hipercor.es.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu PAC al Santander.
Pues vamos a comenzar ya.
Amantes de abril y mayo, morena de mi pasión, te llevo como a caballo, sentada en mi corazón. Me están doliendo los centros de tanto quererte a ti, me corre venas adentro. Tu amor de mayo y abril.
Último programa de abril, estamos ya en las puertas de mayo. Y hoy también tenemos nuestro concurso. El concurso, la pregunta es, ¿cuál es el origen de la Feria de Sevilla? ¿Cuál es el origen de la Feria de Sevilla. Es también otra feria y la segunda palabra pues sería que tiene que ver con este programa. ¿Cuál es el origen de la Feria de Sevilla? Y esperamos sus respuestas a través de las distintas vías habituales. Teléfono gratuito 900 50 60 06. A través del nuestra página web de Agropopular, perdón, www.agropopular.com. Entran ahí y buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, lo dan y a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario que es @agropopular y pulsando en seguir en esta red social una semana más. No se olviden de colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hemos elegido para este sábado, que en esta ocasión es @agropopularsequía. @agropopularsequía junto con su respuesta en Twitter. Y también pueden participar en Facebook en esta red social. Primero se tienen que abonar si no lo han hecho todavía, entrando en facebook.com/agropopularcope, y aquí donde tienen que pulsar es en me gusta. Y esta semana además les decimos que en las dos redes sociales nos encantará que nos dejen sus fotos donde se pueda ver el efecto que la falta de agua y las heladas están dejando en sus campos.
¿Qué es lo que están en juego? 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus ofertas en www.vivirelvino.com. Lo más visto en la web de Agropopular esta semana.
En primer lugar, la noticia ha ampliado el plazo de solicitud de la PAC 2017 hasta el 15 de mayo. Después, la información, las heladas provocan graves daños en cultivos en Francia. Y en tercer lugar, la noticia, el campo francés asolado por la sequía y las heladas.
¿Qué nos han dicho a través de las redes sociales? Primero en Twitter.
Sobre las heladas que se han registrado esta semana en esta red social, Gustavo Bragado decía ya lo que nos faltaba, y el usuario Posta Alovera señalaba: el campo se ha casi agostado en abril y apenas hay hierba, es desolador y pinta muy mal. Abril, agua sin mil, añadía cambiando el refrán.
¿Y en el Facebook?
En Facebook, en relación a la denuncia que va a presentar Asaja Extremadura por estafa contra Agroseguro, José Luis Macías apuntaba: la culpa es del gobierno que no cambia las normas de los seguros agrarios. Sobre este asunto, pero en la noticia que se refería a que Agroseguro no ha detectado sequía en Extremadura, Gonzalo Mateos comenta: igual tienen la cámara enfocada a Marte. Y Marise Puertas añade: igual solo miran el dinero, no la sequía que hay en España. Sobre otra información, las heladas provocan graves daños en cultivos en Francia, Eduardo Segura decía, y en España también: en 35 años que llevo no he visto una helada que haya afectado así a la viña y al melocotón en Teruel. Y también han llegado numerosos comentarios a la noticia. Técnicos del Ministerio ya analizan los efectos de la sequía en España. José Luis Asensio señalaba: en la provincia de Ávila la cebada ya está perdida. Si llueve algo estos días, quizás se recupera el trigo. Y por último, Valentín García nos contaba también con respecto a esta información que en Molina de Aragón la situación está muy mal.
Pues vamos a ver cómo están las cosas en Castilla y León.
Agua para la tierra, agua para que la gente que llueva, que llueva, ah, que llueva. Agua para la tierra, agua para que la gente.
La Comisión Permanente de Adversidades Climáticas y Medioambientales del Ministerio de Agricultura mantuvo ayer una reunión de trabajo para analizar diferentes aspectos de la actual situación de sequía en España. Más datos, Eugenia.
Según el Ministerio, al encuentro de carácter técnico asistieron representantes de las organizaciones agrarias y de cooperativas agroalimentarias, así como de las comunidades autónomas afectadas por la situación. En la reunión compartieron información y los daños observados en cultivos y pastos, así como los datos preliminares sobre implantación del seguro agrario y siniestralidad. El grupo de trabajo acordó realizar un seguimiento continuado de la situación que afecta a diferentes zonas del territorio nacional, especialmente del cuadrante noroeste de la península, por lo que volverá a reunirse en las próximas semanas.
Peticiones de las organizaciones agrarias.
Pues Asaja pidió que se arbitren medidas como la modificación de normas que permitan el aprovechamiento a diente de las siembras, la siega en verde, enterramientos en verde y autorización de riegos de socorro a cultivos leñosos sin que afecten a las ayudas de la PAC. También que se articulen ayudas directas de minimis en las explotaciones donde hayan tenido cosecha cero por la sequía y, por tanto, no haya ingresos. Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores acusó al Ministerio de mirar para otro lado ante una de las mayores sequías de los últimos años. Según UPA, en la reunión hubo una coincidencia absoluta en calificar la situación como dramática y compararla con los peores episodios de sequía sufridos por el campo en los últimos 30 años.
Saludo a don Donaciano Dujo, que es presidente de Asaja en Castilla y León. Don Donaciano, muy buenos días.
Muy buenos días.
Breve balance de la situación.
Pues la situación en Castilla y León es de incertidumbre, y según los datos de que el mes de mayo puede ser seco y soleado, de catastrófica. Mire, en Castilla y León hay 2.400.000 hectáreas entre cereales, forrajes, oleaginosas, proteaginosas, de las cuales más del 50% serían hoy ya zona catastrófica, y el resto va camino de ello. Hay 1.400.000 hectáreas de pastos que no han tenido ni invierno, ni otoño tuvieron, ni invierno, ni tienen primavera. Por lo tanto, el ganado no puede comer nada de diente como es forma natural en esta época. Hay 500.000 de hectáreas de regadío, de las cuales 200.000 hectáreas no se pueden regar o muy poco se pueden regar. Y las otras 300.000 hectáreas, la verdad es que no se aprovecha el agua por la falta de humedad que tiene el suelo. Y para remate la fiesta, pues en estos dos últimos noches ha helado, y de las 75.000 hectáreas que tenemos de viñedo, el 50% se han helado, sobre todo en la provincia de León, en el Bierzo. Y de las 7.600 hectáreas que tenemos de frutales, también el 50% ha desaparecido ya la fruta. Eso sin contar pequeños cultivos como puede ser el lúpulo o como remolachas o patatas que estuviesen naciendo y también les ha perjudicado.
Peticiones desde Asaja.
Peticiones desde Asaja. En cuatro líneas concretas. La primera, ante una situación tan catastrófica, ayudas directas de mínimis que lo permite la Unión Europea, hasta 15.000 euros por explotación. Dos, aquello que tenemos que pagar, pues aplazarlo o no pagarlo. Puede ser temas fiscales, temas de seguridad social, temas de la Confederación Hidrográfica del Duero, temas de tasas ganaderas o agrícolas. Tres, liquidez al campo. Préstamos a interés cero, a largo periodo de amortización y con dos años de carencia. Y por último, cuatro, ver por qué hay en zonas que no funciona el seguro agrario. Castilla y León hay susceptibles de asegurar 2.400.000 hectáreas, solo hay aseguradas 1.000.000. Hay susceptibles de asegurar 140.000 hectáreas y solo hay 22.000 aseguradas. Hay que sentarse y ver. Si el seguro es caro, si el seguro cubre poca producción, si no hay costumbre de asegurarlo, lo que sea, porque es una herramienta buena que si todos los agricultores la tuviesen, pues no tendríamos esta preocupación económica de catástrofe que tenemos en estos momentos.
¿Se ha dejado usted el funcionamiento de Agroseguro?
Bueno, esa es otra, en la cual muchas veces pues complica la situación y desanima una vez de que se hace y en futuros años no se hace.
Don Donación Adujo, presidente de Asaja en Castilla y León, gracias, muy buenos días.
Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes.
También estuvo en esa reunión ayer en el Ministerio don Ignacio Senovilla, responsable de Agricultura de la UPA. Don Ignacio, muy buenos días.
Buenos días, César.
Situación global, no solo en Castilla y León en su caso, sino en el conjunto de España.
Bueno, pues es una situación, la de Castilla y León es la peor, por lo menos lo que se expuso allí, porque me parece que hubo unas 10 consejerías, vamos, 10 representantes de consejerías de las diferentes autonomías, pero también tenemos muy mala situación en Extremadura, la tenemos Castilla-La Mancha, la tenemos Rioja, por Galicia, es curioso, pero en la propia reunión Murcia, el representante de la Consejería de Murcia, dijo que estaban mejor que otros años y sin embargo, pues Galicia, llevamos un año de sequías, Asturias, etcétera, ¿no? Yo creo que es una situación mala en general, se salva un poquito el sur, sobre todo Andalucía, pero y también el Valle del Ebro, en Cataluña, etcétera, que depende lo que haga esta semana y los próximos días, que parece ser que no tiene muy buena pinta, podemos estar ante una situación de muy mala, estamos en una situación mala, catastrófica en Castilla y León, y muy mala en todo el país, pues yo diría que de aquí a 8 o 10 días, que es cuando se cierra la cosecha.
¿Y peticiones desde la UPA?
Bueno, la UPA creemos que, porque allí los representantes del Ministerio y de Agroseguro, pues plantearon el decreto que normalmente se utiliza estos últimos años. Nosotros creemos que no, ese decreto no es válido para esta, porque estamos ante una situación muy diferente, y nosotros pensamos que tenemos que ir a ayuda directa. Sabemos que el Ministerio dice que todos los productos que son asegurables no se les puede dar ayuda directa, pero creemos que en este momento, si no lo hacemos, Me parece que el representante de Asaja ha dicho el bajo nivel de seguros que hay. Si ahora no lo hacemos con la crisis que tenemos en algunos sectores, como es el de ganadería, por ejemplo, y el de cereal, sobre todo el de cereal secano, podemos estar teniendo pues una situación de que no van a ser viables, no van a poder continuar muchísimas explotaciones ganaderas, porque llevamos ya unos años que estamos sufriendo prácticamente una crisis muy profunda de precios, y esto sería la puntilla que podemos dar a muchísimas ganaderías y a muchísimas zonas de cereales de secano. Queremos ayudas directas, queremos también, por supuesto, que el sector necesita dinero inmediatamente y que haya créditos a cero interés, por supuesto. Los temas fiscales creo que es donde el Ministerio siempre se encuentra más cómodo, pero nosotros creemos que con temas fiscales esta vez no se va a poder resolver el problema. Y sobre todo lo que sí que queremos es que tanto las autonomías que estuvieron allí un poco para...
Es que eso le iba a decir, que aquí quien tiene transferidas las competencias siempre reclamamos al Ministerio, pero habrá que empezar por las comunidades autónomas, claro, que son las que tienen transferidas las competencias en materia de gestión de la política agraria.
Ayer había 10 autonomías allí que se limitaron a dar datos que ya conocíamos de la situación. Y estas autonomías también tienen que empezar a remangarse y a trabajar. Es decir, creo que el Ministerio tiene que ser el punto de lanza, pero las autonomías no tienen que estar mirando a ver lo que saca el Ministerio. Las autonomías en este momento tienen que ponerse a trabajar tanto como el Ministerio y ver cómo resolvemos los problemas entre todos. Y lo que sí que pido es que lo que sea, sea rápido, porque sabemos todas las dificultades que tenemos. Todo tipo. Mira, César, vamos a tener problemas en muchísimas explotaciones ganaderas hasta para poder beber. Habrá que llevarles agua. No va a haber Castilla y León es básica para suministrar forraje y paja a toda la cornisa y también a la parte de abajo de Extremadura, que son zonas muy ganaderas. No va a haber ni paja. Es decir, vamos a tener problemas, ojalá me equivoque, ojalá se ponga a llover y todavía podría arreglarse algo, pero allí estaba el representante también del tiempo, por decirlo de alguna manera.
De la agencia estatal de meteorología.
Y nos dio unas perspectivas para los 3 meses. La verdad nos podía haber dado, aunque nos hubiera engañado, un poco de alegría, pero es que nos dijo prácticamente que en 3 meses va a llover muy poco. Esperemos que se equivoquen.
Bueno, pues don Ignacio, yo creo que ha quedado ya suficientemente claro cuál es su posición. Gracias por habernos acompañado hoy y a ver si cambia la situación.
Gracias a vosotros.
Muy buenos días. Responsable de Agricultura de la Unión de Pequeños Agricultores. En Madrid está lloviendo ligeramente a estas horas de la mañana. Quiero decir que no todos los sectores quieren agua. Por ejemplo, hay uno, el de las cerezas, al que ahora el agua pues no le viene bien en principio porque dañaría la fruta. Pero con carácter general sí que se necesita agua. ¡Vamos con el consultorio de la PAC!
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesado.
Abrimos la ventanilla. Saludo a don Miguel Ángel Riesgo, que es el presidente del Fondo Español de Garantía Agraria. Muy buenos días, don Miguel Ángel.
Buenos días, don César.
Lo primero, decir que ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado la orden por la que se amplía el plazo para solicitar las ayudas de la PAC hasta el 15 de mayo, ¿no?
El plazo finalizaba mañana, el 30 de abril, y ahora ya finaliza el 15 de mayo.
Bien, pues que quede claro. ¿Hay posibilidad de ampliar más allá del 15 de mayo?
No, por reglamentación comunitaria tendría que haber una modificación del reglamento comunitario para que se pudiese ampliar más allá del 15 de mayo. Tenemos que contar con que la fecha es el 15 de mayo, las comunidades van bien con las solicitudes y yo creo que no habrá problema para llegar. En alguna comunidad que tiene algún problema están haciendo un esfuerzo para llegar.
Primera consulta de hoy, don Santiago Ramírez, que es de la zona de Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real. Dice, somos una explotación agrícola de la región 4.1, son agricultores activos, mayores de 40 años y necesitan derechos para una serie de tierras que no los tienen. ¿Qué es lo que pueden hacer?
Bueno, las opciones que tiene don Santiago de conseguir derechos son básicamente dos, que hemos hablado en otras ocasiones en el programa, ¿no? De la compra en el mercado de derechos o la asignación de reserva nacional, la solicitud a reserva. La compra tendría que buscar entrevistas especializadas, preguntar a organizaciones agrarias o a otros agricultores, moverse un poco para ver quién puede venderle derechos. Pero es muy importante que se asegure que compra derechos de la región 4.1, que es donde dice que tiene las tierras, si no, no los podría utilizar. La asignación de reserva nacional parece que por edad no se le puede considerar como joven agricultor, por lo que la única opción entonces sería entrar como nuevo agricultor, si cumple las condiciones, que las puede consultar en la circular de reserva nacional que tenemos en nuestra web. Estas condiciones fundamentales son que la explotación haya iniciado su actividad a partir de 2015 y que tenga formación agraria. Cualquiera de estas dos opciones, compra o reserva nacional, tiene hasta el próximo 15 de mayo para presentar su solicitud en la comunidad autónoma, que entiendo que será Castilla-La Mancha.
Perfecto. Vamos con otra de don José Antonio Martín Sierra. Mi tío quiere dejarme sus tierras, unas 20 hectáreas de su propiedad y unos 15 derechos. Yo ya hago la PAC y no sé qué nos conviene más, si una venta de derechos con tierra o un arrendamiento de derechos con tierra. Y en cualquiera de los dos casos, ¿qué necesitaríamos aportar?
Bueno, las dos opciones que propone, la cesión de derechos no conlleva peaje, por lo que no habría diferencia en ese sentido. La diferencia yo creo que es obvia, entre ambos tipos de cesión, en la venta de derechos pasarán a ser de su propiedad y en el arrendamiento seguirán siendo de su tío, al que se los tendría que devolver cuando se finalizase el arrendamiento. Pero nuestro consejo es que la gestión de los derechos debe adaptarse al acuerdo que tenga con su tío para la cesión de la explotación y no al revés. Por lo tanto, si su tío lo que quiere es cederle la propiedad de las tierras, tendrá que ser una venta de derechos. Y si por el contrario lo que quieren hacer es que le arriende las tierras, tendrá que ir acompañado de un arrendamiento de derechos. Y la documentación a aportar, pues la puede encontrar también en nuestra circular, que es la 1/2017 en la página web, y básicamente se trata de los correspondientes contratos de venta o de alquiler, según cuál sea la decisión final que tomen.
Pues ahí quedan esas respuestas, consultas para don Miguel Ángel Riesgo en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com, oyentes@agropopular.com. Don Miguel Ángel, gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
El himno de la PAC. Ha sido nuestro consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio. ¿Sabes dónde me pueden ayudar con el papeleo de la PAC?
Claro, haz como yo. Acércate a una oficina de Agrobank, domicilia la PAC y olvídate de todo, porque ellos se encargan de los trámites, las gestiones y si lo necesitas también te la anticipan. Ah, y además te llevas unas tijeras de podar.
En CaixaBank contamos con cerca de 1.000 oficinas Agrobank y más de 3.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank, compartimos horizontes.
En el Ministerio de Hacienda van, como todos los años, bastante lentos con la orden de rebaja de módulos.
Soy un poco lento, lo sé, y un poco terco también. Es que yo en mis sueños me pierdo, oh, oh. Soy un poco lento, lo sé, y un poco terco también. Es que yo en tus ojos
me... El plazo para hacer la declaración de la renta lleva abierto un mes y Montoro no se ha dignado a publicar todavía la orden de rebaja de los módulos para aquellos que tributen por este sistema. ¿Algún dato que hemos logrado saber, Eugenia?
Pues en principio la próxima semana podría publicarse en el BOE esa orden del Ministerio de Hacienda que recogerá las reducciones de módulos aplicables a las actividades agrarias que el año pasado, en 2016, se vieron afectadas por circunstancias excepcionales. Beneficiará, como decimos, a los agricultores y ganaderos acogidos al régimen de estimación objetiva del IRPF. El Ministerio de Agricultura ha propuesto que dicha disposición incluya rebajas en los módulos de cereales, tomate, vacuno de leche y ganadería extensiva a nivel nacional y también otras para producciones concretas en ciertas zonas. Las medidas planteadas por Agricultura supondrían una rebaja de más de 300 millones de euros en la base imponible.
Ya veremos lo que hace Montoro. Seguimos hablando de sequía y nos vamos ahora a Andalucía. Don Vicente Pérez, director general de ASAJA Andalucía, buenos días.
Buenos días, César.
Bueno, el balance de la situación después de las lluvias de los dos últimos días en Andalucía Occidental.
Sí, la verdad que gracias a Dios ayer y antes de ayer hemos tenido abundantes lluvias, pero la verdad es que todo el mes de abril se ha pasado sin llover. Es pronto para valorar daños porque hay cultivos que todavía no han terminado sus ciclos, pero lo que sí tenemos ya clarísimo es que los cereales y la ganadería extensiva están en situación de emergencia. Gran parte de los cereales, incluso en amplias zonas, pues prácticamente se han secado sin terminar de granar bien y de florecer bien. Y en la ganadería extensiva, pues está claro que en la mayoría de las zonas se está haciendo aporte de alimentación al ganado por falta de pastos. Todavía, bueno, hay una situación de, digamos, de preemergencia en los leñosos, en lo que se refiere a olivar, viña, almendros y demás, pero bueno, si con estas lluvias que han caído estos días y si siguiera lloviendo, pues la situación sería diferente, ¿no? En cuanto a los cultivos de primavera, pues ha habido girasoles que han tardado bastante en nacer y ya llevan ahí ese déficit de agua desde el principio. Ha habido algodones que también han tardado mucho en nacer y ahí están esos déficits que habrá que ver después cómo siga la climatología a ver qué va pasando. Por eso insisto en que todavía valorar daños es difícil, pero que sí está claro que ya hay daños que serán irreparables, efectivamente. Y luego, pues en cuanto a las dotaciones de riego, pues decir que afortunadamente, bueno, hay algunas restricciones en algunas zonas, pero afortunadamente, de momento, se dan dotaciones para regar casi con normalidad. En la cuenca de Guadalquivir hay una reducción casi del 10% generalizada, si bien es cierto que la zona de riego del Salado de Morón no tiene ahora mismo dotación como consecuencia de que el pantano de Torre del Águila está prácticamente bajo mínimos, y luego en la zona de Granada ahí también hay unos riegos que se han suspendido. Lo que es la zona de la Axarquía se ha suspendido un día de riego a la semana y en las demás cuencas de momento se está regando con normalidad, pero con preocupación porque los niveles de los embalses, si no llueve suficientemente en los próximos días, serán muy críticos.
Don Vicente Pérez, director general de ASAJA Andalucía, gracias por habernos acompañado hoy en Agropopular. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 y 44 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Agropopular. Reciban el saludo de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si ustedes llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento y quédense con nosotros. Y si se están incorporando ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando, nuestros mejores deseos para esta jornada y también quédense con nosotros. En los próximos minutos repasaremos las 30 noticias más importantes de esta semana. Conoceremos la previsión del tiempo y hablaremos con la ministra de Agricultura sobre la situación de sequía en una gran parte del campo español. También compararemos precios en origen y en destino y tendremos la primera parte del comentario de mercados. Todo ello hasta las 9:30. A partir de las 9:30, más cosas que anunciaremos oportunamente. Suban la radio.
Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol.
Tenemos nuestro concurso en marcha y estamos preguntando cuál es el origen de la Feria de Sevilla. ¿Cuál es el origen de la Feria de Sevilla? Una pista, es otra feria. Y tiene algo que ver, esa feria tenía algo que ver con lo que contamos aquí en el programa. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que está en el juego? 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus ofertas en www.vivirelvino.com. Y formas de participar. Teléfono gratuito 900 50 6006. También a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, miran, buscan el apartado del concurso, que se ve muy fácilmente, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, que es gratuito.
En el caso de Twitter, tienen que entrar en twitter.com, buscar @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsar en seguir. Y en esta red social no se olviden colocar el hashtag que hemos elegido para el día de hoy, que es #agropopularsequía, #agropopularsequía, junto a su respuesta. Y también pueden participar en Facebook, tienen que abonarse también antes, en este caso en facebook.com/agropopularcope, pinchando en me gusta. Y hoy, además de esos comentarios y de la respuesta a nuestra pregunta, nos gustaría que nos dejaran tanto en Facebook como en Twitter las fotos en las que se aprecie la sequía o las heladas que hay en sus campos.
Estamos recibiendo ya algunas, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, luego comentaremos algunas de ellas. ¿Qué es lo que nos han dicho los oyentes?
A través de nuestra web y del correo electrónico, Antonio Manuel Franganillo nos cuenta que en Villafranca de los Barros tienen un fin de semana lluvioso y dice que algo es algo. Jorge Taboada nos dice desde Vigo que la sequía en Galicia no es normal y que solo les queda ya rezar para que llueva. José Ricardo Sáez nos cuenta que en Daimiel por fin llueve, pero dice que ojalá se quede en lluvia y que no haya granizo como ha ocurrido en otras zonas. Máximo Llorente comenta que en San Feliu Saxerra, en Barcelona, ayer hubo helada y algunos frutales quedaron muy dañados. Y María Almudena Moreno nos dice también a través de nuestra web desde Jaén que por fin llueve y espera que siga haciéndolo.
Nos ha llamado Daniel Otero, dice heladas en el Órbigo y en el Páramo, en el León, en casi el 90% del maíz, habrá que ararlo otra vez, heladas de 4 bajo cero. También Alejandro, viticultor desde la Ribera del Duero, dice buenos días César, vaya heladón que pegó ayer en la Ribera. ¿Alguna cosa más?
A través de Facebook, Marisa Saez nos dice que hablando con un señor de 90 años le dice que nunca ha conocido esta terrible situación del campo, y Juan Antonio Monío nos da los buenos y lluviosos días desde Torremolinos, en Málaga.
Seguimos esperando su participación a través de todas estas vías que hemos dicho antes. Ahora repasamos los titulares. Ministerio de Agricultura, Comunidades Autónomas y Sector Agrario se reunieron ayer para unificar criterios antes de poner en marcha distintas medidas para intentar paliar los efectos de la sequía.
La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, asegura que se está analizando el grado de afectación de la falta de agua en España, con especial incidencia en la cuenca del Duero.
Castilla-La Mancha ha solicitado al Ministerio un Real Decreto para la cuenca alta del Guadiana porque la situación es alarmante en esa zona.
La reserva hidráulica ha vuelto a bajar esta semana hasta situarse al 58,6% de su capacidad total, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura.
Las heladas registradas en Castilla y León esta semana han provocado importantes daños en el viñedo, que va más adelantado que otros años, y en los frutales, según ASAJA y otras organizaciones de esta comunidad autónoma.
En la Comunidad Valenciana las pérdidas por las heladas superan los 10 millones de euros y han afectado principalmente a las viñas y a los almendros.
La Conferencia Sectorial de Agricultura acuerda la aportación española a la consulta de Bruselas sobre el futuro de la PAC, que se cierra el 2 de mayo.
El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la orden que amplía hasta el 15 de mayo el periodo de solicitud de las ayudas directas de la PAC de este año.
La próxima semana podría publicarse la orden de módulos con rebajas para algunas producciones que sufrieron situaciones excepcionales el año pasado. Hemos dicho podría, ya veremos.
El Ministerio de Agricultura destinará 1.614 millones de euros este año a actuaciones relacionadas con el agua, según ha señalado la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García.
Tejerina apostó por una atención preferente a la gestión del agua y a la agricultura para adaptarse al cambio climático durante el Consejo Informal de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea celebrado esta semana en Malta.
La Junta de Andalucía va a autorizar provisionalmente el movimiento de animales sin vacunar contra la lengua azul ante el retraso del suministro de vacunas para no paralizar la actividad comercial.
El precio de la leche de oveja sigue bajando. La media nacional se sitúa en febrero en 0,85 céntimos de euro por litro. En 0,85 euros por litro, un 13,5% menos que un año antes, según los datos del FEGA.
En lo que respecta a la leche de cabra, los precios se recuperaron algo. La media fue de 62 céntimos de euro por litro en febrero, un 1,5% más que en el mismo mes de 2016.
10 productos alimentarios de Tierra del Sabor estrenarán la línea gourmet de esta marca de calidad de Castilla y León.
Unión de Uniones ha pedido mayor control de calidad en los aceites por si la pequeña diferencia de precio entre el lampante y el virgen extra, que es de apenas de 17 céntimos por kilo, fuera producto de un fraude.
Los agricultores franceses están sufriendo también el impacto de la sequía y las consecuencias de las heladas registradas en las dos últimas semanas.
Según datos de la Comisión, se han recogido hasta ahora 175.000 respuestas a los cuestionarios planteados en el marco de la consulta pública sobre el futuro de la PAC.
La Comisión Europea aplazó el miércoles, por falta de tiempo, la discusión sobre el periodo de autorización del glifosato en el mercado comunitario.
El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión medidas para limitar la concentración creciente de tierras agrícolas. Reclama que se facilite el acceso a nuevos agricultores, jóvenes y pequeños productores.
Ojo a lo siguiente: según el presidente Mariano Rajoy, España está haciendo lo posible para que se pueda llegar este mismo año a un acuerdo político en las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Mercosur. El capítulo agrícola es el más conflictivo.
El exgobernador Sonny Perdue, granjero y veterinario del estado sureño de Georgia, ha sido confirmado por el Senado como nuevo secretario de Agricultura de Estados Unidos.
En el mercado interior de cereales, subidas prácticamente generalizadas en los precios de estos productos.
Los precios en origen del aceite siguen subiendo y esta semana se ha llegado a los 4 euros por kilo para el virgen extra.
En Mercamurcia se anotaron nuevos descensos en los precios de las almendras. Esos descensos oscilaron entre los 3 y 10 céntimos de euro.
En porcino de capa blanca, repeticiones generalizadas tanto en los animales cebados como en los lechones.
Los precios del vacuno y los conejos se mantuvieron sin cambios a lo largo de la semana. Los huevos bajaron.
Tendencia al alza en las cotizaciones en ovino, con subidas en todos los pesos. También subidas en el mercado del pollo.
El Parlamento catalán acuerda retrasar la aplicación del impuesto sobre bebidas azucaradas, que estaba previsto para el pasado 1 de abril hasta el 1 de mayo, porque las empresas no tuvieron margen para aplicarlo. Y decir que al 81% de los españoles les gustaría que la Unión Europea interviniera más que actualmente en la agricultura, según una encuesta del Eurobarómetro publicada por el Parlamento Europeo.
Y por último, abril terminará con muchos chaparrones en la mitad sur de la península. Mayo nos va a traer un tiempo muy irregular en sus primeros días tranquilo y después con chaparrones y sol.
Así que pasen 30 años. Así que pasen 30 años. Así que pasen 30 años.
Seguimos en Agropopular. En la próxima semana vamos a emitir este programa desde el concesionario de Massey Ferguson en Talavera de la Reina. Se llama Lansama.
El próximo sábado 6 de mayo, a partir de las 8:30 de la mañana, Agropopular estará en los talleres Lansama de Massey Ferguson de Talavera de la Reina. Una oportunidad para descubrir más sobre la marca líder global en maquinaria agrícola, con una completa gama en tractores, cosechadoras y equipos de recolección. Recuerda, el sábado 6 de mayo desde las 8:30 de la mañana, Agropopular, en los talleres Lansama de Massey Ferguson Talavera de la Reina.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu PAC al Santander.
Vamos con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, buenos días.
Previsión para hoy.
Hoy los cielos estarán muy nubosos en todas las regiones del sur. Caerán chaparrones desde las sierras andaluzas hasta las tierras de Utiel. También se registrarán lluvias moderadas en Ciudad Real, Madrid y La Mancha. Los chaparrones se extenderán posteriormente por el norte de Andalucía hasta Zaragoza y Cataluña. En Galicia y Costa Cantábrica las lluvias serán escasas, al igual que en el oeste de Castilla y León. Así que tendremos lluvias en la zona centro y también en las costas mediterráneas, pero estas últimas menos importantes. Las temperaturas serán suaves en Galicia, frescas en la meseta norte y templadas en el sureste.
El domingo, Lucía.
Pues mañana un frente nuboso entrará por Galicia y barrerá el noroeste durante la mañana, dejando chaparrones moderados que serán de nieve en las zonas altas y de agua desde Salamanca hasta Zaragoza. Caerán chubascos en el Valle del Ebro y en la Comunidad Valenciana, así como algunos aguaceros poco importantes en las sierras de La Mancha y del norte de la provincia de Jaén. En el sur de Andalucía y Extremadura el tiempo será seco, con pocas lluvias. Las temperaturas refrescarán en todo el noroeste y en la zona centro. Templarán apreciablemente las costas mediterráneas.
El lunes 1 de mayo.
El 1 de mayo comenzará con un tiempo soleado. Solo aparecerán algunas nubes en las sierras del interior. A mediodía se formarán nubes de evolución diurna en las sierras cantábricas y en las catalanas, pero poco importantes. En general predominará el cielo azul. Las temperaturas aumentarán de manera muy apreciable, en especial en las dos mesetas y en toda la zona del sureste.
Martes 2 de mayo.
El martes continuará el tiempo estable. Las altas presiones llegarán a toda la península y predominará el cielo azul en todas las regiones. Las temperaturas serán algo frescas en el Cantábrico. En las demás regiones, el efecto del sol hará subir los termómetros, en especial en Extremadura y en Andalucía.
El miércoles 3 habrá tiempo soleado en todas las regiones. El jueves 4 4 y el viernes 5.
El jueves aumentarán las nubes medias y altas, pero sin mayores consecuencias. Y el viernes 5 se formarán nubes tormentosas debido al calor en muchos puntos de las sierras del norte y sur peninsular. Los aguaceros más importantes se registrarán en el Cantábrico. Las temperaturas aumentarán en el Mediterráneo y bajarán en la mitad oeste.
Baleares.
Soleado con pocas nubes. Temperaturas máximas de 19 a 24 grados y mínimas de 7 a 11.
Canarias.
Lluvias mañana domingo. Soleado los demás días. Temperaturas máximas de 20 a 22 grados y mínimas de 15 a 16 grados.
Ceuta.
Soleado, temperaturas máximas entre 19 y 20 grados y mínimas entre 15 y 16.
Y Melilla.
También soleado, temperaturas máximas entre 19 y 20 grados y mínimas entre 14 y 15 grados.
Agua pa' la tierra, agua pa' la tierra.
A la falta de agua hay que sumar las heladas que se están registrando en los últimos días, que están complicando aún más la situación del campo español. Ya hemos hablado de las registradas en Castilla y León, también en La Rioja. Las heladas de esta semana con temperaturas que bajaron hasta los 3 o 4 grados bajo cero han causado daños en el viñedo y en cultivos frutales en varios municipios. En la Comunidad Valenciana ya han evaluado los daños de las heladas registradas entre el 20 y 22 de abril. Según la Unión de Llauradores, superan los 10 millones de euros y han afectado a más de 9.000 hectáreas, principalmente de viñedo y de almendro. ¿Y la reserva hidráulica, qué ha pasado con ella?
Pues ha vuelto a bajar esta semana hasta situarse al 58,6% de su capacidad total, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura. Los embalses almacenan cerca de 32.800 hectómetros cúbicos de agua a comienzo de esta semana, lo que representa una disminución del 0,5% respecto a los niveles de la semana anterior. La cuenca en estado más precario es la del Segura, que está al 32,3% de su capacidad. Tampoco está en mejor situación la del Júcar, que está al 39,6% de sus niveles máximos.
Doña Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, muy buenos días.
Buenos días. Buenos días a todos.
¿Son ustedes conscientes en el Ministerio de la situación tan grave que por la que atraviesa una gran parte del campo español?
Somos conscientes porque en el Ministerio se hace un seguimiento, por supuesto, de la situación de los cultivos, de la situación de los mercados, de los distintos sectores, y hacemos también un seguimiento, por supuesto, de cuál es de la situación de los embalses, o sea, qué es lo que afecta a la agricultura de secano, qué es lo que afecta a la agricultura de regadío, y donde en algunas zonas este año coincide la sequía agronómica y la sequía hidrológica, y precisamente por eso desde el Ministerio convocamos la Comisión Permanente de las Adversidades Climáticas y Medioambientales esta semana, y la seguiremos convocando pues con una periodicidad de unos 10 días, ¿no? Vamos, desde luego nunca más de 15 semanas, para seguir muy de cerca la evolución de esta situación.
Hablaba antes con el señor Senovilla, que asistió ayer a esa reunión de la UPA, de que primero las comunidades autónomas también tienen algo que decir, porque tienen transferidas las competencias en materia de gestión de la política agraria.
Bueno, por supuesto que sí, las comunidades autónomas son realmente las responsables, ¿no?, de las competencias en materia de agricultura, y luego, si vemos los presupuestos de este año, se ha hecho un esfuerzo para dar mayor financiación a las comunidades autónomas y para cumplir con el objetivo de déficit, que es lo que nos está permitiendo crecer como país, es lo que nos está permitiendo crear empleo y tener pues esta cifra del 11% de desempleo en el año 2020. Si las cosas siguen así, hay que hacer un esfuerzo presupuestario que está recayendo fundamentalmente sobre los ministerios en beneficio pues de mayor presupuesto para las comunidades autónomas. Pero esto no significa que por parte del Ministerio no, o por parte de la Administración General del Estado en su conjunto no hayamos empezado a hacer medidas ya importantes, y la más importante, la que actúa en el caso de sequías y en el caso de todos los años, también los de las heladas, por delante de que algo suceda, es una medida estructural. El Ministerio actúa de oficio todos los años para prevenir estas adversidades a través de la política de seguros agrarios. El gran financiador de la política de seguros agrarios es el Ministerio de Agricultura. Tenemos menos presupuesto que el año pasado, pero hemos consolidado el aumento del 6% de los presupuestos para el seguro, de tal manera que los daños a la explotación por cualquier adversidad, sean heladas, que hemos visto en algunas zonas que han afectado y van a hacer, bueno, o han hecho daño a algunos cultivos casi tan importantes como la sequía o la propia sequía, pues están cubiertos por el seguro agrario, del cual el Ministerio se hace cargo del 65% del coste de la prima. No hacemos más porque es imposible por la normativa comunitaria. Se nos autoriza a subvencionar los seguros agrarios, pero con un máximo del 65%. Y, bueno, pues esto está así garantizado desde el principio, desde antes de saber cómo viene el año. Esta es una herramienta que los franceses, por ejemplo, estamos viendo lo que ha sucedido en Francia, no disponen de ella. Los agricultores españoles, los ganaderos españoles, afortunadamente tienen un sistema de seguros agrarios que es costoso también para el Estado, pero que les permite estar en una situación pues de mucha más ventaja que cualquier país comunitario.
Doña Isabel, eso es relativo, porque es inexplicable que con la sequía que está habiendo en Extremadura, Agroseguro, el satélite de Agroseguro, en el mes de marzo no haya dado ni una sola decena de sequía.
Bueno, nosotros hablaremos con Agroseguros, de hecho ya se está hablando desde en esa para dos cosas importantes. En algunas zonas donde ya sabemos que lamentablemente la situación es irreversible, no lo es en todas, pero hay algunas zonas en Castilla y León donde yo creo que ni siquiera la lluvia de este fin de semana puede revertir la situación, que hagan pronto las peritaciones, que las hagan bien y que paguen pronto las indemnizaciones a los agricultores. Nosotros como ministerio pues estaremos en estrecho contacto con Agroseguro para que actúen de esta manera que yo le estoy indicando. Luego yo quiero destacar también algo importante, dos medidas importantes que ya estamos poniendo en marcha, sabiendo que, como digo, vamos a hacer puntualmente un seguimiento de la sequía, pero la orden de módulos que se publicará esta semana contiene algo importante porque es una bajada de impuestos, que esto es pues mayor disponibilidad de liquidez para los agricultores porque tendrán que pagar menos impuestos, en donde para todo el territorio español va a haber una rebaja, yo creo, me parece, bueno, la propuesta del Ministerio a Hacienda es de un tercio de la rebaja de los impuestos en sectores como cereales, como bovino de leche, ganadería extensiva. Este año los más afectados, aunque esto es por cuenta del año pasado, son cereales y ganadería extensiva a todo el territorio español. Más allá de luego otras incidencias puntuales para quien las padeció climatológicas. Todo el territorio español tendrá una bajada de módulos, insisto, en cereales, en ganadería extensiva, de una tercera parte. Esta es nuestra propuesta. Esto es reducir la base imponible de las explotaciones en más de 300 millones de euros y en Castilla y León, por centrarme en la comunidad autónoma más afectada por la sequía, más de 60 corresponden a Castilla y León, más de 50 millones de euros de rebaja, insisto, de la base imponible para cultivos herbáceos. A esto se sumará, por supuesto, una nueva rebaja de impuestos que probablemente tenga que ser incluso superior cuando tengamos todo el año completo. El Ministerio, como siempre, hará su propuesta a Hacienda para los impuestos de 2017 que se pagan en el año 2018. Y esto pues también es dinero directo para los agricultores y estamos tramitando ya una medida para financiar, para ayudar a la financiación de los agricultores. Hasta 90 millones de euros de volumen de crédito, donde el Ministerio se hará cargo del 100% del coste de los avales y con un año de carencia, 5 años de aplazamiento del pago. Y además hay convenios de SAECA con entidades de crédito con unos intereses pues muy positivos, porque van normalmente entre el 1,5%. Esas tres medidas nosotros ya estamos trabajando en ellas y seguir muy atentos a la evolución de qué es lo que sucede en las distintas zonas, en los distintos cultivos y, como digo, pues sabiendo que este año coincide, sobre todo en alguna zona, especialmente en Castilla y León, la sequía hidrológica y la sequía agronómica.
Hablamos, cambiando de asunto, esta semana han remitido ustedes ya a la Comisión Europea la aportación de España al debate público organizado a la consulta pública sobre la futura PAC. ¿Cuáles son las líneas generales de la posición española que se abordaron en la reunión del pasado lunes?
Bueno, primero decir que nosotros, con acordando la posición con las comunidades autónomas, lo que queremos es estar en el terreno de juego del debate de la PAC desde el principio. Queremos tener una posición para poder influir a la Comisión, queremos tener una posición para también poder negociar con Estados miembros y que cuando haya una propuesta de reforma, porque no estamos todavía en un periodo de reforma de la PAC, España pues parta con una cierta ventaja y no nos suceda como la última reforma, que tuvimos que enmendarla completamente porque lo que la Comisión ponía no era bueno para España. Por eso el Ministerio, por eso nos hemos anticipado tanto al debate. Lo más importante, bueno, pues yo destacaría quizá el decir que para nosotros las ayudas directas tienen que seguir siendo un elemento muy importante de estabilización de rentas. Lo vemos en un año como este, las ayudas directas de media significan el 30% de la renta agraria. Esto significa que el 30%, a pesar de las incidencias climatológicas, el 30% de la renta nos lo asegura la política agrícola común. Y creemos que ese papel de estabilidad lo tiene que seguir jugando los pagos directos. Por eso creemos que deben de seguir siendo un elemento fundamental de la política agrícola común, que así lo hemos entendido prácticamente todas las comunidades autónomas. Creemos que los agricultores y ganaderos son los principales protagonistas y destinatarios de la PAC. Que la PAC da muchos beneficios al conjunto de la sociedad, pero no nos podemos olvidar que el eje es la actividad agraria, son los agricultores y ganaderos, y que también pues tenemos que seguir avanzando, como hemos hecho de manera importante en España, en centrar las ayudas en las explotaciones que tienen auténtica actividad agraria, que son los que dan vida al medio rural. Tenemos que seguir simplificando la política agrícola común, por supuesto, y luego pues poder dar ayudas adicionales, las ayudas asociadas a aquellos sectores o zonas más vulnerables. Hay que mejorar los instrumentos de gestión del riesgo. Todas las medidas de seguridad, creemos que tenemos que ser más ágiles, más preventivos, porque lo hemos visto en el sector lácteo. La Unión Europea ha gastado más de 500 millones de euros en el sector lácteo, pero el sector lácteo ha tenido una situación de demasiados meses sin recuperar la situación de mercado. Hay que perfeccionar los elementos, las políticas de mercado, y queremos avanzar en instrumentos de gestión de riesgo. Yo decía, España tiene bien gestionada los riesgos por incidencias climatológicas, porque, como digo, Francia no tiene, pero los agricultores españoles sí que tienen un seguro que subvenciona fundamentalmente el Ministerio de Agricultura, con alguna contribución de las comunidades autónomas, que financia el 65% de la prima de riesgo para incidencias climatológicas. Pero es importante seguir analizando qué otros riesgos,
instrumentos se pueden,
efectivamente, bueno, qué otros riesgos a los cuales también está sometida la actividad agraria podrían estar cubiertos y con qué medidas, donde insisto, España parte de una situación de ventaja. Y luego queremos también la cadena alimentaria. Creemos que también España lo tenemos solucionado, pero hay muchas relaciones comerciales con Europa. Creemos que la mayor seguridad jurídica, prohibición de prácticas abusivas, organización, integración de la cadena debe de extenderse al ámbito comunitario. Y esos pues son algunos de los muchas cuestiones acordadas con comunidades autónomas, con las cuales pues nosotros empezamos ya a trabajar, a influir en la Comisión y a buscar alianzas con otros países.
Doña Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, gracias por habernos acompañado y seguiremos con mucha atención la evolución de la climatología.
Muchísimas gracias.
Muy buenos días.
Buenos días.
Nos vamos a hacer la compra. ¿Dónde la hemos hecho hoy, Mamen?
A través de la página web de Carrefour. Comenzamos con las frutas. Por ejemplo, la manzana de la variedad Golden, 2,89 € el kilo.
45 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro.
La naranja, 1,59 €.
34 céntimos de euro, precio en la lonja de Valencia.
Seguimos con los guisantes, que cuestan en Carrefour 3,49 €.
2,10 € en La Rioja y un último producto.
Terminamos con las cebollas, que están a 89 céntimos de euro el kilo en Carrefour.
¡Ah! A 27 céntimos precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
¿Tienes ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio.
Seguimos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 ya y casi 31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. En los próximos minutos tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Abriremos nuestro consultorio jurídico a hablar de las comunidades de regantes hoy. La crónica de Bruselas. Vamos a ir hasta Israel en nuestra sección de innovación. Y para acabar con nuestro médico de cabecera, hablaremos sobre las cebollas. Y nos vamos hasta la DGT, día de salida del puente. Carlos Garcinuño, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Se nota ya movimiento en las salidas de Madrid capital. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la salida por la carretera de Valencia, en Rivas va hacia Madrid, entre Perales de Tajuña y Villarejo de Salvanés, y en Fuentidueña de Tajo. En la carretera de Andalucía y por accidente también tenemos retenciones en Aranjuez, en la A5 entre Navalcarnero y Valmojado y en la zona de Santa Cruz de Retamar, y en la A1, carretera de Burgos, entre el circuito del Jarama y San Agustín de Guadalís. En el resto de carreteras de momento no hay retenciones importantes, pero sí conviene circular con precaución debido a la lluvia, especialmente en la zona centro y en la zona sur del país, donde se van a encontrar con las carreteras muy mojadas y muy resbaladizas a causa de esta lluvia. Así que modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Gracias, DGT. Muy buenos días.
Adelante, hombre de 600. La carretera nacional es tuya. Adelante, hombre de 600. La carretera nacional es tuya.
Seguimos con nuestro concurso. Se ve que hoy la pregunta era difícil. Los que participan aciertan, pero muchos de los habituales no están participando. La pregunta es, y he dado pistas, es muy fácil. ¿Cuál es el origen de la Feria de Sevilla? Es otra feria y además tiene mucho que ver el carácter de esa feria con el contenido de este programa. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que está en juego? 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información en su página web www.vivirelvino.com. Y formas de participar, teléfono gratuito 900 50 60 06. También a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, dan el apartado del concurso y rellenan los datos, envían y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse, últimos minutos para participar. Formas de abonarse, que es gratuito.
En Twitter tienen que entrar en twitter.com, buscar @agropopular, que es el usuario del programa, y pulsar en seguir. Y en esta red social no se olviden colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta almohadilla agropopular sequía para optar al premio. Almohadilla agropopular sequía junto a su respuesta, solo en el caso de Twitter. También pueden participar en Facebook. En esta red social tienen que entrar en internet en facebook.com/agropopularcope, y si todavía no se han abonado, pinchar en me gusta. Y les recuerdo que nos pueden enviar, además de los comentarios y la respuesta al concurso, las fotos en las que se aprecien los daños que las heladas y la falta de agua están ocasionando en los cultivos en cada una de sus zonas.
¿Qué nos han dicho los oyentes?
A través del correo electrónico y de la web, Elisa Calvo nos cuenta desde Asturias que la helada de esta madrugada ha sido menos intensa que la del jueves al viernes, que acabó con las patatas y los pimientos. Nos dice que además muchos de sus vecinos también han perdido los tomates. Salvador Madero comenta que llueve en la Puebla de Almoradiel, en Toledo, y dice que es buena para los leñosos, aunque para el cereal llega tarde. Jorge Ramírez nos cuenta que en el Valle del Yerri, en Navarra, también ha helado, provocando daños en algunos cultivos. Y Marta Otero nos dice en su correo que en León las heladas muy fuertes de los últimos días han acabado con los frutales, viñedos y otros cultivos en esta provincia.
¿Nos envían fotos?
Sí, a través de Twitter el usuario Valle Helado nos manda 2 de un amigo. Nos dice las que se aprecia la helada de ayer en Valle Helado, Segovia. El usuario Sose Flores envía fotos con los daños de las heladas en las patatas. Y Juan Carlos Romero también en Twitter nos cuenta y envía una foto, aunque no dice desde dónde, en la que se ve que la cebada está espigada, pero vacía de grano, según comenta.
Primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Subidas de precios en el caso de los cereales en el mercado interior. En Salamanca, por ejemplo, la cebada subió 4 euros y cotizó a 150 euros. Subidas también en León. Y la tónica general a lo largo de la semana ha sido las subidas de precios ante la mala previsión de la cosecha de cereales. Y en los puertos, ¿qué es lo que ha pasado? pues han bajado por la apreciación del euro con respecto al dólar. El maíz ha bajado entre 3 y 4 euros por tonelada, mientras que el trigo y la cebada han tenido recortes de 2 euros. Y en los mercados de futuros, pues ha habido subidas, aunque se han visto compensadas por la apreciación del euro. El trigo subió en Chicago el 3% para el vencimiento mayo, de viernes a viernes, y en París el incremento fue de 6,5 euros por tonelada. Pasamos a otros productos, Mariluz Álava.
En el mercado de cítricos, la lonja de Córdoba se aproxima al final de la campaña y las cotizaciones de las naranjas bajan ligeramente, oscilando entre 34 céntimos de la Valencia Latte y 48 céntimos de lo por Quirón Árbol de la Barberina. La lonja de Valencia, por su parte, destaca más animación en el mercado, tanto en compras como en recolección, con repeticiones en los precios en casi todas las variedades, a excepción de la naranja Valencia Latte, que sube ligeramente y se sitúa entre 23 y 44 céntimos de lo por Quirón Árbol. En limón se dan los primeros cortes en Berna, que se pagan entre 50 y 60 céntimos de euro, mientras que el limón fino, todo limón, baja esta semana para situarse entre 25 y 33 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En aceite de oliva, lo más destacable es que ha habido subidas y que en el caso de los vírgenes extra se han superado los 4 euros por kilo. Lo constata tanto Oleostepa como en la lonja de Extremadura, como el sistema Pulred de la Fundación del Olivar. ¿Y los frutos secos?
A lo largo de la semana se han ido sumando goteos a la baja en los precios de la almendra americana, que han presionado al mercado provocando nuevos descensos en las cotizaciones en Mercamurcia, donde se han notado bajadas de entre 3 y 10 céntimos, situándose entre 5,05 euros de la comuna y 8,31 euros por kilo en cáscara de la Marcona.
Y finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Abrimos nuestro consultorio jurídico. Saludo a don Manuel Lamela, que es el presidente de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. Don Manuel, muy buenos días.
Buenos días, don César, y buenos días a todos los oyentes.
Nos ha planteado algún oyente el problema de las tasas de las comunidades de regantes. ¿Cómo se recoge en nuestro ordenamiento jurídico la constitución de una comunidad de regantes?
Pues la verdad es que es aparentemente bastante sencillo. Lo primero que hay que destacar es que es una obligación, es decir, es una obligación para todos los que se benefician o usan el agua, es decir, en una zona concreta, en una zona geográfica concreta. A partir de ahí podemos decir que hay dos fases, una fase interna, en donde los propios regantes tienen que otorgar un documento jurídico que podemos decir que es la propia constitución o el título constitutivo de la comunidad, en donde tienen que redactar los estatutos, las ordenanzas, los propios usuarios, y una vez que eso ya está hecho y se ponen de acuerdo, pues la segunda fase es que esa norma sea aprobada de manera administrativa por el organismo de cuenca. Por lo tanto, obligatoriedad para crear es la comunidad cuando se benefician del agua, y después, como digo, dos fases. Y en cuanto al contenido, podríamos decir que libertad de pactos entre los propios regantes. Pero eso sí, es decir, hay que dejar muy claro la finalidad, el ámbito territorial, la forma que cada uno participa precisamente en la comunidad y, lógicamente, todo lo relativo, es decir, a los distintos aspectos económicos.
Y las cuotas, que era por lo que preguntaba el oyente que responde a las iniciales BPM.
Pues sin duda, el tema de las cuotas siempre suele ser lo más delicado, porque claro, es decir, cuando toca pagar, pues no todo el mundo está de acuerdo, ni en cómo, ni en cuándo, ni en cuánto, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que cuando hay obligatoriedad de pertenencia, pues hay obligatoriedad de contribuir a sostener la comunidad. Y a partir de ahí, todos los comuneros tienen esa obligación de asumir el pago de la parte proporcional que les corresponda, es decir, en el riego que utilicen, y también, lo que es también muy importante, de la parte que les corresponda en todas las obras que la comunidad realice, tanto de mejora como de modernización o de adecuación, evidentemente, de las aguas. Es frecuente que haya algún caso en el que algún regante, entre comillas, es decir, diga que no se beneficia de esa comunidad. Bueno, pues si fehacientemente no se beneficia, si realmente no utiliza los servicios ni el agua de la comunidad, sí que es posible, digamos, excluirse de la comunidad de regantes. No es fácil, pero bueno, lo que es cierto es que la jurisprudencia y los tribunales reconocen ese derecho, aunque, insisto, el proceso no es fácil.
Gracias, don Manuel Lamela. Dentro de unos días, más respuestas de tipo jurídico pueden dirigirlas ustedes a nuestra dirección oyentes@agropopular.com. Don Manuel Lamela, presidente de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. Muchas gracias, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias a todos.
Unos consejos y nos vamos a Bruselas.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me aparece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Bueno. Aparece con dos cubos de estos azules y te he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Recuerdo que el próximo sábado emitiremos el programa desde el concesionario Lansama de Massey Ferguson en Talavera de la Reina. Si quieren venir a ver cómo hacemos el programa, están ustedes invitados.
El próximo sábado 6 de mayo a partir de las 8 y media de la mañana, Agropopular estará en los talleres Lansama de Massey Ferguson de Talavera de la Reina. Una oportunidad para descubrir más sobre la marca líder global en maquinaria agrícola con una completa gama en tractores, cosechadoras y equipos de recolección. Recuerda, el sábado 6 de mayo desde las 8 y media de la mañana, Agropopular en los talleres Lansama de Massey Ferguson Talavera de la Reina.
Nos vamos a Bruselas. Los agricultores franceses también están sufriendo el impacto de la sequía y como aquí las consecuencias de dos episodios de heladas en las dos últimas semanas, Eugenia.
Las heladas han afectado principalmente al viñedo prácticamente en todo el país y a los frutales. La Federación Nacional Sindical de Productores Agrarios, principal organización agraria francesa, ha pedido medidas urgentes de apoyo a los afectados de ambos sectores a través del dispositivo llamado de desastres agrícolas. El Ministerio de Agricultura ha confirmado que habrá compensaciones. Por otro lado, esta misma organización ha subrayado que hay regiones enteras amenazadas por una situación de sequía debido al déficit de lluvias. Frente a ello, ha apuntado que hay que aplicar soluciones que permitan proteger técnica y económicamente las actividades agrícolas, como son los seguros o sistemas de almacenamiento de agua.
Seguimos en Francia. Macron, candidato de centro izquierda y partidario de la Unión Europea, ha pasado a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y también ha pasado Marine Le Pen, que lo que quiere es sacar a Francia, en principio, de la Unión Europea. Llama la atención que Marine Le Pen haya cosechado sus mejores resultados en zonas rurales. Los agricultores franceses son los que más se benefician del dinero de la política agraria común. Dentro de una semana, pues será la segunda vuelta y ya veremos qué es lo que sucede. El futuro de la PAC.
La consulta pública abierta por Bruselas para recabar opiniones y aportaciones sobre cómo debería ser la futura PAC se cerrará el 2 de mayo. Según datos de la Comisión Europea, se han recogido hasta ahora 175.000 respuestas a los cuestionarios planteados en el marco de esta consulta, así como más de 600 contribuciones complementarias. Los servicios de la Comisión analizarán todos esos datos para presentar un resumen durante una conferencia prevista para el 7 de julio en Bruselas. El siguiente paso será la presentación hacia finales de año de un estudio de impacto y una comunicación sobre la futura PAC, que sentará las bases de las propuestas legislativas que se esperan para principios de 2018.
El glifosato, la Comisión Europea tenía previsto abordar en su reunión del pasado miércoles el tema de la renovación de la autorización del glifosato en la Unión Europea, sin embargo aplazó la discusión por falta de tiempo.
Una vez que se dispone de las opiniones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y de la Agencia de Productos Químicos, la intención de Bruselas es autorizar la sustancia por un periodo de tiempo largo. De momento, la autorización actual expira a finales de este año.
Y el futuro acuerdo, antes el Eurobarómetro, a un 81% de los españoles les gustaría que la Unión Europea interviniera más que actualmente en la agricultura, un 8% considera que no hacen falta cambios respecto a la situación actual y un 3% querría que la intervención comunitaria fuera menor. Y el futuro acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur está más cerca que nunca, ¿lo ha dicho?
Pues lo ha dicho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha viajado a Brasil y a Uruguay. Ha añadido que España está haciendo todo lo posible en el seno de la Unión para acelerar las negociaciones con el fin de lograr un acuerdo político este mismo año. La secretaria de Estado de Comercio, María Luisa Poncela, afirmó en Brasil que un acuerdo entre los dos bloques permitirá una bajada de aranceles, una bajada de barreras no arancelarias y mejor acceso a mercados diversos, lo que en última instancia se traduciría en productos más baratos. Por su parte, la ministra de Exteriores argentina, Susana Malcorra, ha señalado que aspira a llegar a la próxima conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio, prevista para diciembre en Buenos Aires, con un preacuerdo del tratado comercial que negocia Mercosur Mercosur con la Unión Europea.
Ojo, por lo tanto, porque el capítulo agrícola es el más complicado de estas negociaciones y puede haber sectores agrícolas y ganaderos comunitarios que resulten muy perjudicados, como el vacuno de carne, si finalmente se llega a un acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía ha anunciado que va a conceder una autorización provisional al movimiento pecuario ante el retraso del suministro de las vacunas contra la lengua azul para no paralizar la actividad comercial.
Se publicará próximamente y permitirá a los ganaderos enviar sus corderos y sus becerros tanto a mataderos como a cebaderos. Cabe recordar que tras la finalización el pasado 18 de abril del periodo estacionalmente libre de lengua azul en Andalucía, vuelve a ser obligatoria la vacunación de toda la cabaña de vacuno, ovino y caprino. ASAJA Andalucía ha reclamado a la Consejería que autorice también el envío de animales a cebaderos de otras comunidades antes de la segunda vacuna, que debe administrarse 21 días después de la primera. A su juicio, esta medida permitirá agilizar el movimiento de ganado una vez hayan llegado las vacunas y posibilitará que los becerros pasteros que se ceban fuera de la región se envíen coincidiendo con el final de las hierbas de primavera.
Y nos vamos a ir a Israel, pero antes unos consejos.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu PAC al Santander.
Nos vamos hasta Israel.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Faustino Catalina, compañero en la sección de religión y de iglesia aquí en la cadena COPE y pastor de almas, anda por tierras de Israel. Faustino, buenos días, ¿dónde te encuentras?
Hola César, muy buenos días. Pues estoy en Nazaret concretamente, aquí junto al valle de Jezreel.
¿Qué es lo que estás viendo ahora mismo?
Pues mira, lo que estoy viendo, estoy justo en la Basílica de la Anunciación de la Virgen, ese lugar tan emblemático para todos los creyentes y, como te digo, junto al valle de Jezreel, donde estamos viendo cómo se aplican las técnicas agrícolas y de aquí, como sabes bien, han salido muchas de ellas, tanto en innovación tecnológica como sobre todo lo que hemos hablado en otras ocasiones, el sistema de goteo y aprovechamiento de agua, que yo creo que es un tema muy interesante que se está aplicando también en otros países, también en España.
Sí, hace unos cuantos años, que hace 30, que hicimos el primer viaje de Agropopular a Israel para ver el tratamiento del agua allí, que eran pioneros entonces. Ahora aquí también se aplican esas técnicas. ¿Qué es lo que más te ha llamado? Tú que eres un visitante asiduo de Israel, ¿qué es lo que más te ha llamado de este viaje en relación con anteriores en cuanto a innovación agraria?
Hombre, pues yo creo que es que continúan progresando las investigaciones, los sistemas, por ejemplo, que se están perfeccionando todavía, por ejemplo, de software para alertar en tiempo real sobre las fugas y rupturas en las redes de agua y poder cuanto antes evitar las pérdidas. Después hay otros sistemas, por ejemplo, de control biológico de pestes por medio de la cría de insectos o de ácaros que se están perfeccionando también, pero que, por ejemplo, se llevan utilizando ya desde hace más de 30 años para tratar los ataques que sufre, por ejemplo, las fresas de California, o la introducción de nuevos materiales genéticos en semillas sin modificar el ADN, pero para mejorar la eficiencia. Y es que, César, hay que recordar que aquí los agricultores consiguen al año pues 3 y a veces hasta 4 cosechas al año pues de melones, de tomates, de pimientos, de dátiles, y todo eso pues hay que perfeccionarlo, como se hace también con el desarrollo también y la comercialización de los herbicidas, que se hace una liberación lenta, una liberación controlada que va directamente a la raíz de las plantas y con mucho menos producto se consigue un mejor tratamiento y es mucho más natural. Ese y otros muchos inventos se van perfeccionando. Por ejemplo, hay otra cosa interesante hay unas grandes bolsas de plástico. Tú sabes que las semillas, los cereales, se estropean con los que sufren ataques, ¿no? Entonces lo que hacen es perfeccionar unas bolsas, que se usan unas bolsas de plástico que impermeabilizan y que evitan, por ejemplo, que los productos se estropeen por las humedades. Como te digo, continúan avanzando en toda esa línea, y a mí la que me llama especialmente la atención, por supuesto, es cada vez más el aprovechamiento del agua, de cómo se recoge cada gota y se reutiliza, y para evitar que se vaporice, pues también en vez de regar, como tenemos costumbre en España, por suelo, lo que se hace es regar directamente a la raíz de cada planta.
Bueno, pues cuando vuelvas nos cuentas alguna cosa más de lo que te haya llamado la atención en lo que todavía te falta por visitar. Faustino Catalina, buen viaje.
Gracias, un abrazo.
Otro, hasta luego. Hemos estado en Israel con el Foro Interalimentario.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Vamos con la segunda parte del comentario de mercados. El porcino de capa blanca, los animales cebados han repetido en Lérida. El lechón también ha repetido este último, 56,50 euros. ¿Qué comentamos?
Pues el mercado del porcino se ha estabilizado a pesar de la subida de Alemania, ya que los animales han ganado peso y la oferta es algo superior. Y aunque los mataderos han aumentado los sacrificios, una mayor oferta ha impedido que se registren cambios y la repetición de precios ha sido la tendencia que se ha seguido a lo largo de la semana. Los lechones también repitieron.
Vamos con el porcino ibérico, subida en Extremadura el porcino de cebo de 3 céntimos de euro por arroba, el porcino de cebo en campo repitió, y en Salamanca repetición de precios de los animales cebados. Pasamos para el vacuno.
La sexta lonja nacional de vacuno celebrada la semana anterior marcó la tendencia de repeticiones en los precios de las canales de vacuno que han seguido a las distintas lonjas y mercados nacionales. La exportación sigue empujando la demanda en este sector, ya que el consumo interno es menor en estos momentos, manteniendo así el equilibrio en el mercado, por lo que no se esperan cambios a corto plazo en los precios.
El ovino.
Continúa la tendencia alcista que se marcó la semana pasada en la lonja nacional del ovino, con incrementos generalizados en los precios en todas las categorías de este tipo de carne. Y es que unas ventas más animadas, principalmente dirigidas a los países árabes que inician sus compras de cara al Ramadán, han recortado la oferta y elevan las cotizaciones.
En el ovino, en la lonja de Extremadura, a ver que lo tengo por aquí entre los papeles, se han producido subidas en la mayor parte de las categorías, cotizaciones entre 2,3 y 3,4 euros. El complejo erótico, pollo, subidas generalizadas.
La demanda de este tipo de carne se ha animado estos días, lo que ha provocado subidas en las cotizaciones que se han registrado en todas las lonjas y mercados. Los precios se han situado entre 1 y 1,11 euros por kilo vivo.
En conejos, sin cambios en los precios.
El equilibrio entre oferta y demanda trae consigo la repetición de los precios, tendencia que se prolonga ya desde varias semanas. Sin embargo, se espera que de cara a la próxima semana se registre un cambio de tendencia y los precios cedan. Las cotizaciones han oscilado entre 1,70 y 1,79 euros por kilo en vivo.
¿Y huevos, recortes en los precios?
El mercado registra en este momento un exceso de oferta, mientras que la demanda ha bajado, lo que ha contribuido a que se registren recortes en los precios de los huevos en casi todas las gramajes y clasificaciones, ya que tan solo la clasificación XL anota alguna repetición.
Gracias, Marilu. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juanma y tú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, T4.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
El señor doctor está por ahí a mano.
Señor doctor, míreme usted.
Juan Carlos Ruiz, muy buenos días.
Sí, buenos días.
íbamos a hablar de la cebolla y he dicho, íbamos a hablar de la cebolla, pues nos hemos quedado sin tiempo, así que queda despedido hasta la semana que viene
para pues
que
la próxima semana hablaremos de ello.
Para que hablemos de la cebolla. Un apunte solo, ¿qué destacarías de la cebolla?
Pues fijaros, sobre todo que es muy beneficiosa para la salud cardiovascular.
Pues lo dejamos ahí y atención a la semana que viene, porque además la cebolla da para mucho. Los ganadores, mamen.
Por teléfono María Dolores Meroño, que nos llamaba desde Málaga, a través de nuestra web y del correo Jorge Remírez de Navarra, en Facebook María Luisa Marco, que nos escribía en nuestro muro desde Madrid, y en Twitter José Ruiz García.
Esos son los ganadores, y la respuesta a la pregunta es que la Feria de Sevilla, la actual Feria de Sevilla, tiene sus orígenes en una feria ganadera, en una feria ganadera. Ese es el origen de la actual Feria de Sevilla. Sevilla enamora al río y hasta San Lucas se va. ¿Alguna cosa más que tengamos que contar?
Tenemos que decir que somos Trending Topic un sábado más, así es que gracias a todos los oyentes.
¿Y lo más visto en la web durante la emisión del programa?
En primer lugar, la información: las heladas provocan graves daños en cultivos en Francia. Después, la noticia: las heladas rematan las pésimas perspectivas de cosecha en Castilla y León. Y en tercer lugar, la información: ampliado el plazo de solicitud de la PAC hasta el 15 de mayo.
Eso ha sido lo más visto durante la emisión de este programa. Y ya saben ustedes que pueden consultar todas estas informaciones y muchas más que vamos actualizando permanentemente en nuestra página web a lo largo de toda la semana. Es www.agropopular.com. Y la semana que viene estaremos en los talleres Lansama en Talavera de la Reina para emitir el programa desde allí. Están invitados a venir a vernos. Ha sido un placer. Sean felices. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.